Microphone Guerrillo es una serie, así que si usted está oyendo este capítulo sin oír los anteriores, le recomendamos que se remita al primer episodio.
Comienzo otra vez sin estrés, aquí parado en la y yo la sentí. Un saludo para el patiño, me recuerdo cuando tomaba un guiño. Un saludo para el vago, porque así es que lo hago. Un poquito el maldito, está aquí paradito. Me están grabando y no me agito, porque esa es la verdad de un neto raperito. Aquí un saludo para mi mamá, que va a pasar un poquito, porque esa es la verdad de un neto raperito, que está aquí parado y bien. Soy un raperito que me paro en las tarimas a cantar, a rapear como sea, voy a improvisar, de tal fusión la buena.
Buena, papá.
Los géneros musicales son mitologías. Siempre hay un parche que tiene una buena idea en el lugar y en el momento justo. Y casi sin darse cuenta, termina generando un sonido que se expande a lo largo y ancho del espacio y el tiempo. Con los años, la cotidianidad se vuelve historias, y el mismo cuento se cuenta de maneras distintas por voces diferentes. Más allá del purismo, que no parece ser la manera de vivir la música hoy, es importante mantener las tradiciones. Y los buenos músicos siempre son gente que entiende que hace parte de algo más grande, y que aunque transgredan o sigan el canon, su música es un integrante de un gran coro. El rap empezó en la pista de baile, endureciendo la espalda de los breakers, y luego se volvió un micrófono de lucha, que en todo el mundo ha servido para representar una actitud política y vital.
Esto es Generaciones, el tercer capítulo de Microphone Guerrillo, un podcast sobre el rap bogotano.
Empezamos este capítulo oyendo a Mateito, un niño MC de origen ibaguereño. El video del que tomamos el audio está publicado en YouTube por Lethal Fusión Rap. Oigamos ahora a Santiago Zambrano, autor del libro La Era del Rap de Acá, haciendo su propia lectura de las generaciones del rap capitalino.
Los 90, digamos, empezó a abrir sus alas el rap. En los 2000 ya de pronto tenía más posibilidades para... Pues digamos, ya Hip Hop al Parque era un festival mucho más grande en todos los 2000, con artistas enormes de lo principal del rap gringo, y acá también iban pesos pesados. Y creo que la década que pasó también aportó mucho como a... ya se sabía cómo hacer, ya estaba unas bases fuertes de rap estricto, digamos, como de los raperos. Y creo que la década pasada fue como de ampliarse el público hacia otras personas que no necesariamente son hiperraperas, pero a las que el rap les empezó a llegar más.
Juan Pablo García, autor del libro Las Rutas del Giro y el Estilo, nos cuenta la diferencia entre la vieja y la nueva escuela.
La old school es todos los que cantaban el rap fiestero y divertido, la old school. Y la nueva escuela ya empiezan con el rap más crítico, y de hecho ese tiene su nombre, y su merced ya lo decía, el gangsta rap, el rap de los gangsters.
La monetización del trabajo artístico siempre ha sido un problema para todos los creadores. En el caso de los pioneros del rap bogotano, la gestión de los recursos era un poco más problemática, en cuanto aún no existía un circuito musical propiamente dicho.
Realmente nadie pagaba, nadie daba un peso, todas las presentaciones eran gratis. O sea, me refiero que cobrar la entrada. Nosotros hicimos minitecas, ¿cierto? Pero la miniteca tenía que ser con todo, con baile, rumba, comida y el concierto de rap. O sea, nadie pagaba por solo ir a ver un grupo de rap. Los conciertos grandes como Rap Cruces, Rap Presente, Rap a la Torta y todo eso, ahí ningún grupo era grande. Es mentira pensar que no, que La Etnia era el más duro que... La Etnia no llevaba más de 100 pelagatos, Gotas tampoco, ni ningún otro grupo de rap. Era la unión de todos los grupos lo que hacía que fueran a ver 1,000, 10,000 personas. ¿Sí me entiendes?
Antes de Hip Hop al Parque, el festival más importante del rap en Bogotá se llamó Rap a la Torta. El 21 de julio de 1996, este se llevó a cabo en el mítico escenario de la Media Torta, ahí a tan solo unas cuadras de Las Cruces. Su existencia fue parte de una política en la ciudad que le daba importancia a lo cultural y a la formación ciudadana. La Etnia, Gotas, Contacto Rap, y el grupo francés Impact 91 fueron los platos fuertes de esta primera edición. En el 98, el festival tomó el nombre de Rap al Parque y en el 99 se tituló Hip Hop al Parque, para darle relevancia no solo a la música, sino a los cuatro elementos de la cultura. Para el año 2000, el evento convocó 25.000 personas en el Parque El Tunal. Para 2008, ya eran 100.000 que se encontraban en la Media Torta y en el Simón Bolívar. Para el 2019, el festival ya había tenido en su tarima grandes exponentes del género, como Los Violadores del Verso, Zion Supa Crew, Los Aldeanos, Public Enemy, Cancerbero, La Mala Rodríguez, entre muchos otros.
¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron los pioneros del rap bogotano? Bueno, ellos mismos nos han venido contando. Yo pensaría que es importante resaltar que todos estos pioneros, por ejemplo, tuvieron que conseguir los aparatos. Creo que eso fue un primer reto para todos ellos. No era fácil tener un sintetizador. Digamos que si uno ve los primeros músicos de rap, las primeras propuestas de rap en Estados Unidos tenían la tecnología ahí al lado. Y aquí en este género es súper clave la tecnología, como en todos, como en el rock, por ejemplo. Era mucho trabajo, digamos, tratar de hacer música con organetas, recordarán ese término, ¿no? Organeta, que es como suena ya suena a que no es de mucha calidad. Entonces, creo que ese es un elemento clave, haber podido conseguir los aparatos. Como no existía una idea de qué era el rap, era mucho más difícil conseguir toques pagos. Creo que a esta generación le tocó mucho más duro encontrar la manera de financiar sus proyectos. Asumir también el encuentro con lo análogo, ¿sí? Poder involucrar elementos e instrumentos reales, como en el caso de la etnia en el ataque del metano. Entonces, estos pioneros les tocó fuerte para abrir campo y para poder posicionar el rap y hacer que la gente se diera cuenta que no era simplemente un eco lánguido de una voz lejana, sino que el rap también era Bogotá.
Entre el público de los conciertos de los pioneros se cocinaba una segunda generación de rappers. Aquí JHT.
Yo iba a los conciertos de la etnia y de Gotas de Rap, y eso para mí, estilo bajo, digamos, y eso para mí marcó bastante también, porque verlos a ellos rapeando en la lengua que yo hablo o hablaba en ese momento, me hizo comprender que era posible. No lo veía tan distante como lo de Estados Unidos, sino lo veía más cercano al ver a alguien como yo también rapeando en una tarima.
Agrupaciones como Conexión Frontal son una muestra de cómo en el siglo XXI la profesionalización del rap fue haciéndose más evidente.
Cuando conocimos a Juan Habitual nos impactó mucho porque en términos de, por ejemplo, yo siempre había sido solo y yo ya llevaba mucho tiempo escribiendo, y cuando conocí a Juan fue perfecto porque Juan también llevaba un proceso como solista y llevaba también años escribiendo, a pesar que éramos pelados, ¿no? Éramos pelados, pero ya teníamos nuestro proceso y ahí... Ahí pues hicimos Conexión Frontal, ¿no? Y bueno, sacamos el primer CD, eso empeñamos, no le cuento ni lo que empeñamos, porque de hecho grabamos en lo que era considerado el mejor estudio de Latinoamérica en esa época, se llama Audiovisión. Y hicimos el esfuerzo los tres, no se imagina, la gente no sabe lo que hay detrás de esa historia, ¿me entiendes?
Para los músicos de Bogotá, los festivales al parque han sido un gran aliciente. Hip Hop al Parque no fue la excepción. Aquí Juan Habitual.
Había una meta puesta, que era llegar a tocar en un Rap al Parque. Esa era la meta principal. El primer toque que yo tuve fue en un Rap al Parque. Fue en unas eliminatorias y de ahí pasamos a un Rap al Parque. Tenía su complejidad llegar ahí, pero no era tan difícil como ahora, que hay muchas, muchas, muchas agrupaciones.
El género se fue instalando entre los eventos estatales y la autogestión.
Habían otros festivales grandes que organizaba la alcaldía, como este que acabo de nombrar de Rap and Roll, y otros, pero eran festivales que organizaba la alcaldía. Y los que te comento que eran más de las fiestas, de los eventos, de los eternos eventos que siempre la gente se ha hecho, ¿no? Algunas agrupaciones por su misma gestión, ellos mismos han organizado sus conciertos. Nosotros para el lanzamiento nosotros mismos lo organizamos, estoy hablando de Conexión Frontal, nosotros mismos lo organizamos, todo, publicidad, todo, y así lo hacían muchas agrupaciones también, ¿no?
No existían sitios, o sea, bares como tal no existían, pero sí habían muchas fiestas, y esas fiestas giraban alrededor del San Andresito de la 38 principalmente, y de ciertos crews que empezaban a organizar esas primeras fiestas y empezaban a crear los primeros ambientes alrededor de la música rap. Entonces, partiendo de los sitios de ropa, las barberías, no como ahora las barberías, sino como unas muy específicas, la gente que traía la ropa, empezaban a traer los discos, todo eso funcionaba alrededor del San Andresito de la 38, del centro, del Orbicentro, del Teatro El Embajador, de diferentes lugares, por lo menos en Bogotá, donde de una u otra manera parches de diversos lugares de la ciudad empezaban a llegar como un punto de encuentro.
Esta generación ya tuvo contacto con otras cosas que no fue solo el gangsta rap, sino el rap conciencia, digamos que ya ahí había otras miradas y otros temas, ¿cierto? Ya en esta generación empezó a participar en procesos de gestión cultural y de agencia cultural, eso lo hemos visto en Bogotá, en Cali, en Medellín, como los grupos de rap también han participado en procesos políticos, también han participado en encuentros comunales y también se convierten en agentes culturales a partir de su música, eso es importante. Y tenían, digamos, los de la generación del medio, el referente de atrás, ¿no? Había algo sobre lo que construir y había maneras de posicionar un poco su música. Entonces creo que no es que les haya tocado más fácil, o bueno, tal vez en algunas cosas técnicas sí les tocó más fácil que los primeros. Para nadie es fácil en ningún momento de la historia tratar de hacer música o tratar de hacer arte. Pero aquí había más referentes, había más acceso a la tecnología y, por supuesto, había ganas de seguir haciendo rap.
Hola amigos, soy Hashanilus de Estilo Bajo. Quiero invitarlos a que sigan en Spotify la playlist Callejón de las Cruces. Allí podrán encontrar todos los artistas y agrupaciones de la meca del hip hop en Bogotá. Peace.
Las nuevas posibilidades técnicas cambiaron la manera de hacer y difundir el rap. Aquí TSH Sudaca.
Internet abrió la posibilidad a no tener un sello discográfico grande para ser un gran artista o para tener un público grande. Entonces, siento que fue el momento generacional en el que todo se transformó. Cuando Internet abrió la posibilidad después de MySpace, para mí, siento que se abrió la posibilidad de automanejar la situación y de crear una vida en la música.
Aquí, Selene.
Yo, mi generación, lo que te digo, yo fui muy afortunada porque él ya tenía una tarjeta de sonido, él ya tenía un buen micrófono. No es como, supongo, a ellos que les tocó hasta grabar con micrófono de computador, porque esas son las historias, cuando no había internet, cuando no había nada. Era mucho más complicado. Cuando yo llegué ya había YouTube, yo ya tenía la oportunidad de hacer mis videos y subirlos. Yo ya, sí, es totalmente diferente en ese aspecto.
Creo que antes, pues era muy difícil uno dar a conocer una canción. Así como producir una canción y darla a conocer era muy difícil. Pero creo que ese esfuerzo fortalecía mucho más a los que estábamos haciendo música en ese momento. El hecho de pasar la música unos a otros hacía que la gente asegurara, atesorara esas canciones y era como lo verdadero independiente en ese momento.
El paso del tiempo fue creando un circuito rap local. No obstante, para las nuevas generaciones, el hip hop sigue teniendo un pie en el underground. Acá, Santiago Sembrán.
Solo en Chapinero, que pues es donde yo más parcho, podía haber un algo en Matic, algo en, no sé, algo en Boogaloop y algo en Latino Power, y eso es solo en Chapinero. Y luego seguro en Kennedy tocaba también la Fábrica Subterránea, y más al sur, el parche de la Justa Junta estaba poniendo vinilos, o de pronto en The Chronic, en Teusaquillo, había también algo esa noche. Y te estoy diciendo partes muy, muy pequeñas, seguro en Suba había cosas, seguro en, sí, en Ciudad Bolívar había cosas. Entonces creo que ahí no hay un único, digamos, lugar donde se concentre el rap, sino hay como muchos eventos fragmentados también muchas veces.
En la actualidad, los públicos son menos puristas y el rap ha aprendido a coexistir con otras músicas y ha aceptado que entre sus seguidores no todos son necesariamente practicantes de la cultura hip hop. Aquí, Selene.
Creo que cuando yo empecé está siendo el final de eso radical, porque lo que dicen las personas que llevan más de 10 años en la escena es que antes era mucho más radical y que si los chinos no sabían algo, eso, mejor dicho, hasta los cascaban. Cuando yo empecé ya eso estaba como en su fin, pero todavía la gente era muy radical.
El rap de hace un tiempo era tomado como algo más marginal. Y en efecto sí, porque la historia de todos no es la misma. Solo que la gente que hacía rap en ese momento principalmente vivía esa realidad. Entonces con el tiempo eso fue mutando y fue cambiando, porque personas de otros contextos sociales, como muchos, como yo y en general, empezamos a hacer rap y a hablar de otras cosas también. Sí. Y claramente no juzgo el hecho de que la gente hable de muertes, drogas, de lo que sea, porque al final del día son cosas que pasan en la vida real y son cosas que pasan en los barrios, entonces también hay que contarlas. El rap es una ventana para hablar de todo lo que pasa en el barrio y hay que ser honestos, ¿no? Pero así como las emociones, pues uno no todos los días se levanta feliz, o no todos los días quiere fiesta, o no todos los días está deprimido. Claro. Entonces digamos que hay colores y hay temáticas para cada ocasión.
Y en este momento hay una escena muy fuerte, lo que es, digamos, Solitario Soldado, el Red Code, la Fármacos, hay mucha, mucha movida en este momento.
Hay un gran público ahí afuera que pide y que en este momento hace que exista una noción amplia para hacer rap, pero no te podría decir puntualmente dónde está sectorizada, porque ya no lo está.
Sin embargo, no todos comparten una visión optimista frente al presente y futuro del género. Aquí, Hashanilus.
Yo pienso que el público, lastimosamente, cuando éramos menos público, se veía más auge. No sé si es porque han pasado pues más de 20 años, el público de ahora es totalmente diferente, vibra en otra frecuencia. Veo muchos temas románticos como con todo ese auge.
El rap se volvió ya de varios estratos sociales y de fácil acceso, por lo mismo. Hoy en día, incluso lo contrario, hoy en día yo me atrevo a decir que el rap se ha estilizado y se ha vaciado de contenido a un nivel que en parte ha dejado de pertenecer un poco a otras personas, ¿me entiendes? O sea, hay muchos MCs, muchas también MCs jóvenes que siguen esa línea, ¿no? Que siguen con esa línea de contenido y que tratan como de educarse por su parte, no necesariamente en la academia o lo académico, por fuera de la academia, tratan de adquirir información para entregar letras un poco más elaboradas. Creo que eso no ha muerto, hay gente que está muy pilas con eso. Pero también creo que el rap, por lo mismo que sufrió como un proceso de estilización y ya se volvió como una estética, se transformó en una estética un poco más comestible, desde que se volvió muy corporativo, y eso tuvo un proceso también de nuevo en los 2000, bla, 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 eso tuvo un proceso. Eso para mí es muy, muy complejo porque, digamos, a nivel musical hay esa parte un poco plástica del rap, y sin embargo yo veo gente nueva que a nivel técnico maneja muy bien la producción musical, las tecnologías nuevas y los flows. Pero creo que también se ha reducido a punchlines Me parece a mí que ese fue, y me parece que lo de las batallas de gallo tuvo que ver mucho con este fenómeno, los punchlines, porque eso siempre ha sido parte del rap, como escribir también frases ingeniosas que uno diga, oh, como que se le queda a uno, como, ah, qué chistoso, que personalmente yo siempre he usado eso también, pero me parece que eso también tuvo una transición más a nivel comercial, en lo que ya todo se trata solo de punchline tras punchline, pero entonces no hay un contenido de fondo que uno diga, uff, esta canción me dejó pensando, y que 3 meses después uno vuelve, 5 meses después uno vuelve a la canción y uno dice, uff, qué chimba, porque todavía es relevante en mi vida lo que este man o esta mujer está diciendo.
Ahora, en Micrófon Guerrillo, hablamos de los álbumes del rap bogotano.
Este es el barrio donde a diario esquina se aguan con mis ojos de melancolía. Recuerdos que el tiempo nubló con los días, aquellos consejos de mi abuelo y mi.
Una de las virtudes más grandes de la música ha sido el poder de representar al ser humano, sus hazañas, sus sentimientos y por supuesto también sus errores. Este álbum parte de ahí, de los pecados que carga consigo cada hombre, cada mujer que vive su día a día en medio de este paraíso infierno y se enfrenta constantemente a sus demonios. Podría sonar un poco dantesca la premisa, pero no podríamos hablar de los 7 pecados habituales pretendiendo desligarlo de un trasfondo profundo e inquietante.
Son las callecitas ilumina, póngale fe, póngale amor, cultiva, vamos para arriba llenos de ilusiones, mil bendiciones, acciones afirmativas.
Este bogotano debuta en el año 2006 con este álbum, después de la separación del grupo Conexión Frontal junto a Javier y JHT. Decide apostarlo todo por el rap, tomarse su tiempo tras 5 años de ausencia y lanzarse al ruedo con los 7 pecados habituales. Desde el momento en que usted tome sus audífonos y le dé play al álbum, notará un sonido grueso, bien producido, con una calidad que no tiene absolutamente nada que envidiar a las producciones gringas.
Hoy levantado bien temprano, claro, disparado para el baño, salgo, llamo, tramo, peso, gramo a gramo, papeletas, armo y a la esquina caigo diario, mi negocio hago, pagos, pillos, pelados.
Juan Habitual logra aquí con sus rimas, de una manera muy precisa, conectarnos desde nuestra realidad. Y es que puede ser usted una persona de la más alta sociedad, o puede usted padecer de los dolores de la clase media-baja, pero hay algo que no distingue estirpes. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la pereza y la envidia. Sus pecados tan habituales. En ningún momento se siente como una especie de discurso inquisidor o desde un moralismo falso. Por el contrario, se trata de una representación desde lo cotidiano, sin pretensiones y, aunque suene redundante, Juan Habitual nos muestra lo habitual que es. La mirada de un rapero del común, corriente, de una persona del barrio que vive día a día con sus conflictos internos.
Cuando usted está niño y tiene tantos proyectos y los quiere hacer, usted tiene una cantidad de sueños, de aspiraciones, y llega el momento en que la vida empieza a cambiar, que la vida se puso dura, entonces hay que ponerse los guantes porque la vida es una batalla.
Siguiendo con nuestra playlist Micrófono Guerrillo, nuestros recomendados para este episodio son: el tema Vote por mí, un mensaje político acompañado de un inquieto beat. Juan Habitual nos habla desde la voz de muchos, de los que buscan el cambio en un país lleno de tradicionalismo político. El tema Negocios son negocios. En lo personal, me encanta la melodía realizada por el piano, un sample con tintes melancólicos y una historia que cuenta lo que se vive en la calle, la gente que vende su alma al diablo con tal de saciar su sed de poder, la avaricia.
Estaba esperando, hoy es mi día. No escupas para arriba que te caen la cara, soy de negocios, de cuentas claras y el diablo.
El tema Sin Salida es un crudo relato acerca de una juventud, en muchos casos sin oportunidades, sin salida, que deben entregarse a la oscuridad de la calle para sobrevivir. Esa es la vida, yo no la escogí. El país necesita más arte, más rap y menos violencia.
Asumo todo y a la misma vez quiero escapar y echar todo a perder, nunca volver. Escoja más, no más. Una y mil veces quise renunciar, cambiar mi vida, pero qué mentira. Con mi expediente, ¿quién me...
Este es un tema que no requiere presentación. Juan Habitual contando su historia con sus contrastes, recordando la calle, las sensaciones y los rostros que hicieron parte de su vida. Vida de barrio.
Compañeros, va para ellos sentimiento callejero, verso por verso. Este barrio es quien fue, el que me vio nacer y convertirme en quien soy, te lo debo a ti.
Cada generación ha logrado enfrentar los obstáculos del contexto. Hoy aún están vigentes algunos de los pioneros, mientras los más jóvenes siguen consolidando su voz. Celebramos la posibilidad de tener sus voces juntas y encontramos muy estimulante la apertura del género a otras narrativas. ¿Cuál es el lugar que la ciudad juega en las líricas del rap? ¿Qué es lo particular de la Bogotá de los raperos? ¿Cómo han dibujado los raperos a la capital? ¿Por qué, de todos los géneros urbanos en lo local, el que quizás tiene más canciones sobre Bogotá es el rap?
Los esperamos en el siguiente capítulo de Microfon Guerrillo, un podcast sobre rap bogotano. Microfon Guerrillo es un contenido desarrollado con el estímulo de IDARTES. La grabación se hizo en los estudios de la Universidad Central. La idea, producción y música original son de Transistor Podcast.